Ser podcast.
Gustavo Faverón, Madame Vargas Llosa, ¿qué tal? Bienvenido a La Hora Extra, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación.
No, hombre, es un placer tenerte aquí y hablar de esta novela que nos ha fascinado, que tiene cuatro partes, vamos a empezar, ¿no? Cada una narrada por un personaje y que, bueno, pues se cuenta una misma historia desde puntos de vista distintos, se va avanzando y, bueno, es imposible por el título, por lo que cuenta la obra y por todo, no ver esos, bueno, ese homenaje y esa ironía también a la obra de Vargas Llosa. Partes de una idea fascinante, ¿no? Que es una lectora que se anticipa a su escritor favorito, que es Vargas Llosa.
Así
es. ¿Cómo llegas a esta locura? Bueno, esta locura, pero bonita.
Ya, hay una historia, hay una versión larga y una versión corta. Te voy a contar la corta
para
no tomarnos todo el tiempo en esto. Pero yo tenía el plan de escribir una novela corta.
Sobre
después
los Beatles.
Después de la experiencia de las dos novelas anteriores mías que comenzaron como una novela corta pero se convirtieron en novelas de 600 páginas, quise buscar un par de mecanismos, digamos, para asegurarme de que esa vez fuera una novela corta.
No te iba a pasar lo mismo, ¿no?
Claro, entonces me puse un límite de tiempo a hacerlo en... Originalmente era un verano, al final por un montón de motivos me quedé con solamente un mes, cuatro semanas para escribirla. Y lo otro era basarlo, como dices, en una, basar la novela en una canción de los Beatles, ¿no? En una en particular, en Eleanor Rigby, que tiene solamente dos personajes, la historia es minúscula, etc. Eran como maneras de asegurarme de que no se expandiera mucho la historia. Pero luego, buscando la voz del narrador, pasé una cuarta parte del poco tiempo que me había dado para escribir. Fue buscar la voz del narrador. O sea, en algún momento, casi como ejercicio, casi como una broma, conté la parte de la historia que tenía en mente, un poco tomando la voz del narrador de un par de novelas de Vargas Llosa, ¿no? El hablador, la tía Julia, sobre todo. Y se lo mostré a mi esposa, Caroline. Y Caroline me dijo, hay cosas que me gustan y cosas que no. No me gusta mucho cómo está comenzando la historia.
Toma.
Pero me gusta mucho la voz del narrador. Y, o sea, te gusta la parte que viene de Vargas Llosa, pero no te gusta la parte que yo estoy poniendo. Me quedé un poco así ofendido, pero después le di vueltas a la idea y me pareció... Eso hizo que me viniera en mente de pronto la idea de que ¿por qué no escribir sobre alguien que quiere escribir una novela de Vargas Llosa? Y luego se fue complementando, ¿no? La idea es esta mujer en Brasil, una mujer transgénero en Río de Janeiro, en los finales de los años 70, fascinada por las novelas de Vargas Llosa, pero de pronto descubre que solamente hay tres, porque recién son los años 70, sabe que la siguiente se llama La Guerra del Fin del Mundo y que va a ocurrir en Brasil, y entonces, pero no puede con la ansiedad, ¿no?, de esperar, entonces decide escribirla. Y luego pasa buena parte del resto de su vida escribiendo las próximas novelas de Vargas Llosa, ¿no?
Eso es fascinante porque ahí juegas con un juego metaliterario, ¿no? Y casi con esa relación obsesiva que hay entre lectores y autores, ¿no? Que a veces se crea. Porque investigando esto, una vez que llegas, ¿qué es lo más fascinante o lo que más te ha divertido para adentrarte en esto?
Para mí, mira, el momento en que me di cuenta de que la iba a pasar muy bien escribiendo la novela, que para mí es importante, yo creo que eso tiene que ver con cuán bien lo puedo pasar después la gente que lee el libro, ¿no? Fue cuando ya tenía todo el personaje, ese personaje en mente, y yo pensaba, qué personaje tan extraño, un poco estrafalario, pero al mismo tiempo un poco conmovedor, ¿no es cierto? Porque está escribiendo las novelas de su escritor favorito. Pero luego me di cuenta, como yo estaba tratando de parodiar un poco el tono de Vargas Llosa en la novela misma, ¿no?, para que pareciera que el narrador era Mario Vargas Llosa.
Sí, al inicio es desconcertante.
Exacto,
también.
Entonces de pronto me di cuenta, pero si yo estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces cuando me di cuenta, Madame Vargas Llosa no es tanto una parodia, o sea, el personaje Madame no es tanto una parodia de Vargas Llosa, es una parodia de la situación en la que yo estoy en ese momento cuando estaba escribiendo. Ese fue el instante en que me di cuenta no solamente de que me iba a divertir, sino también de que ya estaba concentrado en ese personaje, estas dos caras que dices, ¿no? ¿Cuál es la manera en que un escritor se acerca a la literatura? Y luego, ¿cuál es la manera en que se acerca a un lector, ¿no? Y si son de verdad experiencias demasiado distintas, o la coincidencia es mayor de la que parece, ¿no?
Y tú, que eres un buen lector de Borges, de Vargas Llosa, y también eres un buen escritor, esa dualidad, ¿cómo la llevas tú mismo?
Yo trato de verme cuando estoy leyendo una novela soy, o cualquier cosa que esté leyendo, soy muy, muy típico lector y a veces sumamente académico, porque ese es mi otro lado, soy profesor de literatura en la universidad, ¿no? Y fui crítico por muchos años. Pero luego hay un momento cuando las novelas me comienzan a gustar de verdad, cuando un libro me comienza a gustar de verdad, inmediatamente me entra en mente qué cosa puedo hacer yo con este libro, ¿no? Como cuál es el siguiente paso. Y es como constantemente a partir de ahí soy como el lector convirtiéndose en escritor, pero en cada página. Y luego ya es una sorpresa ver cuáles de esos libros de verdad van a aparecer de alguna forma en lo que escriba después, ¿no?
¿Y cuál ha sido tu relación con Vargas Llosa? Creo que le conocías, sí. le llegaste a conocer. Claro, es el gran tótem para la literatura, luego convertido en personaje
en
también.
Y en Perú,
¿no?
En particular. Claro. Además, sí. Claro. Para mí Vargas Llosa es una figura extraña, porque es alguien que ha estado presente en mi vida siempre. Yo recuerdo que mi madre, antes de que yo leyera nada, yo ya había escuchado hablar de Vargas Llosa. Mi mamá estaba siempre leyendo novelas de Vargas Llosa. Y yo nací a finales del año 66, ¿no? Entonces, mis primeros recuerdos de mi mamá, hay libros de Vargas Llosa en sus manos. Y son libros que en ese momento eran una novedad. Eran libros recién publicados en esa época, ¿no? Y luego el primer libro que yo leí y que me hizo pensar, yo quiero hacer esto debe ser un bonito trabajo de escribir, fue también La ciudad de los perros. Fue también un libro de Vargas Llosa, ¿no? Luego lo conocí años más tarde de la manera más inesperada y al mismo tiempo la manera más bonita, creo, para alguien que se ha pasado la vida leyendo libros de alguien, de un escritor en particular. Él leyó mi primera novela. Nos conocíamos, sí, yo lo había entrevistado, pero no teníamos ninguna relación. Yo era periodista, lo había entrevistado un par de veces, pero no teníamos ninguna relación. Y de hecho él no se acordaba de que yo lo había entrevistado. Y de repente me escribió una carta muy larga y muy bonita sobre mi primera novela, que además no solamente era una carta, era como una reseña, una de las mejores reseñas que se han escrito sobre mi novela, sobre esa primera novela mía, y invitándome a ir a tomar un café a su casa, en fin, de ahí fueron muchas veces, ¿no? Y ya fue una relación, y estoy completamente convencido de que a mí me marcó. Seguramente yo no dejé mucha marca en él,
bueno,
que ya era
nunca se sabe.
Para cuando yo lo conocí ya era el premio Nobel, ya era todo este, ¿no?, un personaje público, obviamente, increíblemente público y más aún en el Perú, ¿no? Pero sí, me marcó mucho. Y de hecho yo creo que algún mecanismo no consciente hay en el hecho de que yo haya escrito esta novela, Madame Vargas Llosa, sin planificarlo, porque yo quería escribir Elena Rigby, 3 o 4 meses después de la muerte de Mario, ¿no?
Oh.
Sí. Él murió en marzo, finales de marzo, me parece, y en julio, finales de julio, principios de agosto, estaba yo escribiendo este libro y también un poco pensando después qué cosa habría pensado él si hubiera leído el libro, ¿no?
Claro, y hay mucho humor, es un libro muy divertido y a la vez muy creativo, muy original, y en parte de ese humor es porque hay una mirada, no crítica ni satírica, pero sí que de alguna manera burlona, pero también con respeto, ¿no? De Vargas Llosa y de lo que fue la literatura del boom. Y eso está en el libro, en el juego con el estilo. ¿Cómo se encuentra ese tono perfecto en que nos podamos reír de lo que fue esa generación que cambió la literatura en español para siempre, pero a la vez de hacerlo pues con cierta sorna, ¿no?
Yo recuerdo esa primera vez que conversé un rato largo con él, ya no como una entrevista, sino una conversación más personal, él me regaló un ejemplar de La guerra del fin del mundo, donde le dije que esa era mi novela favorita, y puso en la dedicatoria algo así como: para Gustavo, esta novela escrita a la manera de los viejos. Porque nuestra conversación había sido casi un debate sobre las diferencias entre la literatura, la novela en la época del boom, Y las direcciones en las que podía ir después, ¿no? Pero el tono en que él escribió esa dedicatoria, el tono de la conversación en general, me hizo ver que era una persona con una mente muy abierta al hecho de que su proyecto literario no era el único posible, ¿no es cierto? Que había otras direcciones en las que la literatura puede ir, ¿no? Y escribiendo esa novela, varias veces recordé esas conversaciones y el tema mismo de cómo escribir una ficción, cómo hablar sobre el mundo a través de historias, narraciones, novelas en particular, pero también otras, ¿no? Porque en Madame Vargas Llosa, los personajes que narran cada parte, los protagonistas de la novela, cada uno es un no es solamente un narrador en la novela, sino es profesionalmente casi un narrador. Hay un novelista, un cineasta, hay gente que escribe guiones para telenovelas en la televisión brasileña. En fin, entonces hay constantemente esta reflexión que en el fondo es una reflexión seria, ¿no? Acerca de cómo construir, cómo reconstruir la historia de América Latina a través de ficciones, cómo tratar de entenderla y la Latinoamérica de hoy, digamos, pero en verdad el mundo en general, ¿no? A través de historias que inventamos. Y luego está el humor como un vehículo, digamos, ¿no? Aunque es cierto que esta es la primera de mis novelas, es la primera en la que el humor es muy protagónico, a veces es muy como... Sí. Muy directo, ¿no? Y no necesariamente sofisticado también, ¿no?
Bueno, es muy divertido la sinopsis de las novelas que va escribiendo, eso me encanta. Hablas también de la derechización de Mario Vargas Llosa, que claro, cierto. Su figura pública, y aquí en España fue muy notable porque escribía en El País, claro, eso fue algo que, por ejemplo, la generación de mi padre era como, pero lo que lógico. Has escrito, ¿no? Y tú te ríes también de eso un poco.
Lógico, es una sí lo hago, y me río y con respeto al mismo tiempo. No quiero enfatizar el asunto del respeto tampoco, porque digamos, la idea de escribir respetando demasiado a personajes históricos o cosas, hechos históricos, que luego le dan forma a tu ficción, también puede ser un problema, digamos. No es cierto que la novela no hay ninguna intención de caricaturizar a Vargas Llosa. Y al mismo tiempo hay momentos en que parece caricaturizado. Pero recuerdo un momento en el que uno de los narradores, que está por lo menos usando la voz de Vargas Llosa, digamos, cuenta sumariamente, rápidamente, su paso por la política en el Perú, ¿no?
Ahora que vuelve Fujimori.
Exacto, ¿no? Y las elecciones que Vargas Llosa perdió con Fujimori, y la línea en la que se refiere a eso es como, fueron las elecciones, perdí por culpa de la izquierda, del centro y la derecha, ¿no? Básicamente por culpa de todo el mundo, ¿no? Pero sí, me interesa. Yo tuve, la última vez que hablé con él, fue una conversación por Zoom muy larga, que está grabada, porque originalmente la idea era que fuera una entrevista y la idea era publicarlo. Y toda la conversación fue acerca de su evolución política. Una conversación súper interesante para mí, él mismo explicando cómo y por qué había pasado de esta célula trojista en la universidad, ¿no? Como adolescente, a el liberalismo clásico, primero luego el conservadurismo, y luego la idea de, claro, las últimas intervenciones en política de Vargas Llosa ya parecían extremas, ¿no es cierto? Lo último fue el apoyo justamente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones anteriores, ¿no? Y eso ya es como atravesar todo el espectro político, digamos, ¿no? Al mismo tiempo es una cosa interesante de explorar desde el punto de vista del humor, ¿no? Porque es casi, si tú reduces, Vargas es un personaje muy serio y muy influyente, ¿no? Y lleno de contribuciones esenciales, digamos, a la cultura hispana y mundial, ¿no? Pero al mismo tiempo es una idea que suena muy literaria si tú la resumes, ¿no? Imagínate un personaje, es casi como un personaje de Günter Grass, ¿no? Una cosa así, ¿no? Imagínate un personaje que, ¿no? Hace todo el viaje a lo largo de su vida por todo el espectro político, desde una izquierda muy radical hasta lo que al final parece una derecha muy radical, ¿no?
Y mencionabas lo de los narradores, hay cuatro narradores que van cambiando, algunos son personajes reales, otros son personajes inventados. ¿Por qué este juego con las cuatro voces y cómo vas llegando a cada uno de ellos?
Mira, una cosa que quiero aclarar es que todas mis respuestas son a posteriori.
Me parece, ¿no? Bien.
Con el libro terminado.
Freudianas.
Sí, porque realmente yo nunca planifico las novelas. Entonces yo no puedo decir que mi idea fue hacer esto para que hubiera ese efecto.
Pero luego te repiensas.
Sí, pero no llego a cambiar mucho. Cambio lo que es muy necesario cambiar. Porque a mí, de hecho, me gusta dejar en mis novelas rastros del camino recorrido, digamos, incluyendo los errores y las vueltas en direcciones que... las vueltas de nu, digamos, ¿no? De la narración. Entonces no fue un proyecto, pero en cierto momento comencé a darme cuenta de que estaba dándole voces a narradores de índoles muy diferentes, y que escriben como de campos, de, que cuentan y viven en campos de la cultura que son... que son distintos y que solemos asociar, o más bien casi disociar radicalmente, ¿no es cierto? O sea, no solemos pensar en la producción de telenovelas latinoamericanas, por ejemplo, como una cosa que ocurre en la misma esfera en que se produce Cien Años de la Edad o Yo el Supremo, ¿no es cierto? Pero yo tengo la idea de que si las novelas, la novela como género, produce ciertas formas de, o nos ayuda de cierta manera a entender algunas cosas acerca del mundo, quizá otros géneros literarios o otros géneros narrativos nos pueden ayudar más a entender otras cosas del mundo que la novela ha ido dejando fuera de alguna forma, el absurdo, lo extremo, en el caso de América Latina y en esa novela en particular, la violencia cuando ya parece irracional, digamos, cuando ya da la impresión de que la novela como mecanismo no es suficiente para comprender una cosa tan irracional como la manera en que crece la violencia a veces en ciertos lugares del mundo, ¿no? Pero quizá ese lenguaje desaforado de la telenovela, de la literatura popular, etcétera, está un poco más preparado, digamos, para contar ciertas historias, ¿no? Entonces, pero fue una satisfacción a posteriori, como te digo, ver que había ido apareciendo eso en la novela, ¿no? No era un proyecto originalmente.
Claro, y ahí entra algo muy común en tu literatura, en tu forma de escribir, que es, evidentemente hay un cultismo muy, muy grande en tu escritura, pero a la vez está la cultura popular, que por muchos escritores es denostada o es dejada fuera, y sin embargo tú la coges también como forma de entrar. Antes que hablabas de hacia dónde, los caminos que puede recorrer la novela, sobre todo la novela latinoamericana, uh-huh, o la novela en español, uh-huh, no sé si para ti ese es uno de los vehículos o los caminos.
Yo creo que sí, y yo creo que ya por suerte ya fue completamente asumida, ¿no? Yo recuerdo, bueno, todos nos acordamos, ¿no? en el pasado era de hecho para muchos evidente que había como una alta cultura y, ¿no?, y la baja cultura, la cultura popular, lo que fuera. Y luego esas son fronteras que se han ido rompiendo y reconstruyendo de maneras diferentes a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Y ahora yo creo que es un poco más... Yo creo que alguien que crea historias ahora o otras formas de arte tiene mucha mayor libertad, digamos, para tomar cosas de casi cualquier otra esfera, digamos, de la, ¿no?, de la social y cultural, ¿no? Pero de hecho yo creo que si la novela quiere sobrevivir, ¿no?, como género, el mejor plan no es como concentrarse solamente en, ¿no?, en esas cumbres clásicas de la historia de la novela, sino abrirse a todas las posibilidades, ¿no?
Y las tuyas son novelas laberínticas, ambiciosas, ¿no?, donde a veces se sobreponen los tiempos, las historias. Yo no sé si eso es una manera de imitar un poco el mundo, la forma en la que nos comunicamos, en la que vivimos, sobre todo ahora, o hay de ordenarlo, de buscar un cierto orden a todo esto también. Yeah.
O de reflejar el caos, digamos, ¿no? Porque el sí, y es interesante que lo preguntes de esa manera, porque a veces en conversaciones con lectores o, en fin, leyendo comentarios sobre las cosas que escribo, encuentro que mucha gente pone mucho énfasis en qué extraña, qué rara es la historia, ¿no?, en las novelas, el argumento, los personajes, lo que fuera. Y es más bien menor el número de gente que hace lo que acabas de hacer en tu pregunta, que es, ¿no?, tal vez no es que la novela sea muy extraña, es que está entrando en terrenos extraños de la realidad, pero ya de la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces, esta como multiplicación, este enrarecimiento, esta cosa que es tan de nuestro mundo hoy, y cuando digo hoy me refiero a los últimos pocos años, ¿no?, que es la proliferación de relatos falsos acerca del mundo y la confusión permanente en la que vivimos. Es la primera generación probablemente en la humanidad que se despierta cada mañana, prende el celular y ves 4, 5, 6 noticias, fotografías, videos, y lo primero que haces durante la primera hora del día es preguntarte cuáles son falsas y cuáles son reales, ¿no? La inundación de ficciones, ¿no? Y yo creo que la novela, la literatura en general, es la creación humana que más tiempo ha pasado, años, siglos, en verdad, preparándose para explicarle a la gente esto es lo que tienes que hacer para diferenciar una historia real de una historia ficticia, una verdad de una mentira, etc. Ese puede ser el beneficio de que la novela no haya muerto todavía y que tengamos la suerte de entrar a un periodo tan probablemente oscuro en la historia de la humanidad, pero entrar por lo menos con un arma que todavía existe, ¿no? Que es la literatura, ¿no?
Fíjate, esa reflexión la hacía ayer justo Jonathan Coe, el escritor británico, que bueno, ha hecho también una novela con 4 o 5 narradores, va cambiando de narradores, además de generaciones muy distintas, y habla de la extrema derecha de fondo. Es un true crime, pero con la extrema derecha de fondo. Pero hacía esa misma reflexión, ¿no? Que la novela te da el código de que lo que está aquí es todo ficcionado. Exacto. Haya personajes, hasta Vargas Llosa o Madame Vargas Llosa, da igual, ¿no?
Correcto, sí. Sí, yo creo que hay ciertos escritores en los que este tipo de reflexión se ha ido haciendo más... digamos, si tú leías a Borges hace unas cuantas décadas, tú solamente veías a Borges como un escritor fantástico. Y de repente ahora tú lees a Borges y dices, ok, esto es parte del... Esa es una cosa en el mundo que yo puedo reconocer, ¿no? Esa fuerza de anticipación, ¿no? De la novela. De ciertas formas de ficción en general. Yo creo que son poderosas, son instrumentos. La literatura nunca ha sido simplemente un lujo, ¿no? Sino siempre ha sido una necesidad, ¿no? Crear historias, contarnos unos a otros, tratar de entender la historia ajena, que es un poco entender a los demás, simplemente, ¿no? Pero ahora hay todas estas dificultades adicionales, ¿no? Que es todos estos nichos que hay en la sociedad donde pequeños sectores de la sociedad se cuentan relatos completamente opuestos y divergentes acerca del mundo real, ¿no? Y en ese momento yo creo que la novela se vuelve más relevante, ¿no?
Y dentro de la novela y dentro de la tuya, esa voz de Rita, ¿no? Que también pone un poco de no sensatez, pero bueno, sí que al final... Claro, cuando vemos los relatos de los diferentes... bueno, está Madame Vargas Llosa que empieza, pero luego son hombres con ese acto de violencia y después Rita que pone o explica ciertas cosas, ¿no? Que da también como otra versión de lo ocurrido.
Y hay una... Claro, hay una serenidad, digamos, en ese personaje que no existe en los demás personajes, ¿no? Y uno tiende a confiar un poco más en la voz de Rita. Y a mí particularmente también me divierte el hecho de que... hay como una entidad, una cierta densidad en ese personaje que hace que le creamos su historia. Al mismo tiempo, no estoy completamente convencido de que tenga que ser como la última palabra acerca de, ¿no?, la verdad de la novela. Pero me divierte mucho la idea de que esa especie de certidumbre moral que uno encuentra en ese personaje y que nos hace creer, tenerle fe a ese personaje... sobrevive incluso al hecho de que ese es en verdad el personaje más fantástico de toda la novela, ¿no? De hecho, es alguien que está contándonos la historia casi como desde... No quiero hacer muchos spoilers, ¿no? Pero es casi como desde otra dimensión, digamos. Cuando ella comienza a narrar la historia se vuelve más claramente una especie de historia de fantasmas, ¿no? Y sin embargo, le tenemos un poco más de fe a ese fantasma. Me parece una mejor persona que los otros personajes.
Los de carne y hueso. Sí. Y hablando de la violencia, que quizás es el tema más sesudo, ¿no?, que aparece en la novela, o quizá más... No sé si sesudo es la palabra, pero bueno, como más importante o más doloroso, ¿no? Porque al final esa violencia también está en la sociedad y la violencia es el tema ahora de esta nueva, podemos llamar nueva literatura latinoamericana. No sé si la violencia es algo que no sé, que intersecciona un poco a las nuevas escritoras latinas, no sé, o que siempre ha estado también ahí.
Yo creo que siempre ha estado, pero la literatura latinoamericana más contemporánea, digamos, está como que poniendo un énfasis en formas de violencia que no siempre estuvieron en el centro de atención, digamos, de la novela específicamente, pero en la literatura y de otras formas de creación. Eso es interesante, ¿no? El hecho de que la literatura todavía te siga mostrando que todavía hay un montón de aspectos de la vida social, digamos, que pueden ser revelados, que pueden a su vez generar literatura nueva y diferente, y que pueden hacerte todavía pensar, ¿no?, desde el punto de vista de alguien cuya posición tú no ocupas. Eso es como, la literatura debe existir para eso, ¿no? Entonces hay una cosa que está cumpliendo, hay un rol que está cumpliendo que es interesante, ¿no? En mis novelas en general, la idea de la violencia, sobre todo política, está siempre presente, pero yo siempre he tratado de que cuando escribo sobre violencia política no parezca un juego de ajedrez, digamos, ¿no? Que no parezca que esto es un choque entre líderes políticos y ya, ¿no? O un poco jugar a la guerra, digamos, ¿no? Otra actitud muy masculina, ¿no? Yo siempre he tratado de que esa historia de violencia latinoamericana se contaba a través de la historia privada de la gente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más conecta Madame Vargas Llosa con las cosas que he escrito antes, ¿no? Igual Madame Vargas Llosa también es el principio de un proyecto más largo, ¿no? El más obvio para el pueblo, que tiene que ver directamente con cómo se recoge todas estas diversas aristas, digamos, de la historia latinoamericana, no solamente latinoamericana, desde las diversas formas de contarnos historias que existen, ¿no?
Y ahora que mencionas ese proyecto más amplio, la novela de Leonor Rigby, ¿la has aparcado? ¿Volverás a ella?
No, yo estoy comenzando a sospechar que cada vez que me siente a escribir el siguiente volumen de Más Opio para el Pueblo, voy a hacer primero el intento de escribir Leonor Rigby y tal vez termine escribiendo otra cosa. Pero yo espero que en mi plan, no tengo una idea muy clara de cuáles van a ser las siguientes partes de Más Opio para el Pueblo, pero sí, creo que Eleanor Rigby va a ser una de esas partes, sí.
Y claro, también quería preguntarte, porque ya te comentaba antes, ¿no?, que yo hago mucho cine, y es verdad que en tus novelas hay referencias al cine, Friscarraldo, sí. Aquí a ese proyecto cinematográfico, los guiones de telenovela, que también son una forma correcto. De hacer un tipo de cine. No sé qué influencia tiene para ti como novelista.
Mira, hay una cosa que yo siempre he sido un amante del cine en general, pero hubo un momento cuando estaba escribiendo la novela anterior, Mini Mosca, cuando ya tenía como partes de la... no tenía la novela, pero tenía la idea, digamos, algunas ideas para la novela. Y era el año 2020 y comenzó la pandemia, ¿no? Y cada ser humano sobre la Tierra de pronto descubrió que necesitaba hacer algo más que antes no hacía. Y para mí fue... yo siempre había visto muchas películas, pero en el 2020 comencé a ver una película cada día. Y el lenguaje del cine comenzó a entrar. Y eso fue... Yo acababa de publicar la novela anterior a esa, que es Vivir Abajo, donde el protagonista es alguien que hace... es una especie de cineasta clandestino, ¿no? Que filma cosas muy violentas y terribles que tienen que ver con su memoria, la memoria de su infancia, ¿no? Y esta idea de tratar de escribir como con el ojo de la mente, digamos, ¿no? Normalmente yo tengo primero una conciencia del lugar y de ciertas cosas, de ciertas imágenes, mucho antes de saber la historia y quiénes son los personajes, etc. Mis novelas suelen comenzar con casi como un set de filmación de una película, ¿no? Con un set, no siempre con un espacio, porque las primeras cosas en las que yo pienso son como cuál es el espacio en el que va a ocurrir la historia, y luego lo imagino como un set. Es decir, imagino una especie de anillo que rodea ese espacio donde estarían las cámaras y la gente que trabaja en la película. Y así es como aparecen los dos primeros niveles de realidad, digamos, de casi todas mis novelas, que suele haber niveles distintos, ¿no? El lugar donde ocurren las cosas y el lugar desde el cual las cosas son registradas, convertidas en película o en lo que fuera, y en mi caso luego en literatura, ¿no?
Qué interesante. Ha sido un placer, enhorabuena, no, y muchísimas gracias por venir.
Mil gracias por la invitación, un placer.
Gracias. Pues muy bien,